La audiencia dentro del proceso identificado con el número de expediente 2024-7501, radicado 2024-054-088, siendo demandante la sociedad Ortiz Useche y compañía sociedad comandita en liquidación, o representación de don José Antonio Ortiz Useche, liquidador principal 2 de la sociedad, demandado Banco Bogotá S.A. En este estado de diligencia, no observando causal alguna nulidad, que invalide lo actuado y conforme lo dispuesto en el artículo 373 del Código General del Proceso, esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Antecedentes. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la sociedad Ortiz Useche y compañía sociedad comandita en liquidación, bajo representación de don José Antonio Ortiz Useche, presentó demanda contra el Banco Bogotá pretendiendo lo siguiente, y cito: que se declare la nulidad de lo actuado entre el señor José Ricardo Ortiz Useche de manera individual como representante de la sociedad Ortiz Useche y CIA S.A. en C en liquidación y el Banco Bogotá. Segundo, que se obliga al Banco Bogotá a la devolución y reintegro de manera indexada de los saldos cancelados, pagados y desembolsados por el establecimiento bancario desde el día 28 de mayo de 2019 hasta la fecha de manera irregular, sin el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, de la cuenta ahorros número 014-021-3802, cuyo titular es la sociedad Ortiz Useche y compañía, sociedad comandita en liquidación, por la suma de 263.539.914 pesos, moneda corriente, que se ordene al Banco de Bogotá a corregir su ilegal actuar y por ende inscribir al señor José Antonio Ortiz Useche como representante legal junto al señor José Ricardo Ortiz Useche de la sociedad Ortiz Useche y CIA S.N.C. en liquidación, propietario de la cuenta de ahorros 14021-3802, y autorizar el registro de su firma de huellas dactilares en el acápite de la sociedad. Cuarto, que se ordene al Banco de Bogotá a corregir la documentación errónea que reposa en la entidad y anexar todo documento requerido por parte del señor José Antonio Ortiz Useche para subsanar el error de la inscripción de la cuenta de ahorros número 14021-3802 de propiedad de la sociedad Ortiz Useche y compañía de sociedad comandita en liquidación, incluyendo la toma de firmas y huellas y el registro de las mismas para el común desarrollo del producto bancario. Notificada la parte demandada, Banco Bogotá S.A. en tiempo y oportunidad presentó escrito de contestación de la demanda, poniéndose a las pretensiones mediante las excepciones de mérito que denominó inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil y la genérica. De estas excepciones se corrió traslado a la parte demandante como consta derivado 013 del expediente, quien se pronunció en oportunidad como consta derivado 014 del mismo. En la actuación judicial también se procedió a vincular a los también liquidadores de la sociedad, señores José Ricardo Ortiz Useche, liquidador principal 1, Nargile Ortiz Useche, liquidador suplente 1, y Cindy Vanessa Ortiz Romero, liquidador suplente 2. Decantado lo anterior, se ha desarrollado este proceso sin ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado y agotando las etapas establecidas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, por lo que procede el despacho, siendo competente a resolver de mérito la presente actuación con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, esta Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011. En ese sentido, se da el caso advertir que la presente controversia emana de la existencia de un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para lo que interesa en el presente caso, el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que, y cito, todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Terminó la cita. De esta manera, el banco cumple con la obligación a su cargo a condición de que la entrega de las sumas que antes estaban depositadas se realice atendiendo las instrucciones u órdenes del titular en los términos y a través de los mecanismos o canales convenidos y con exhibición de los documentos correspondientes, caso en el cual el desembolso configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad por incumplimiento de lo pactado. Al efecto es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público. Eso en la medida que se manejan, aprovechan, invierten recursos captados precisamente del ahorro del público y por ello se requiere preautorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. En ese orden, tanto el interés público establecido en el artículo 335 de la Constitución como el derecho del consumidor establecido en el artículo 78 de la misma Carta Política establecen un régimen de protección constitucional respecto de este tipo de actividad que incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren a los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, y del ejercicio profesional que la actividad le impone. Hay unos deberes establecidos en el régimen de protección al consumidor, señalado en el título primero de la Ley 1328 de 2009, también constituyendo lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos, como le establece el artículo quinto de la Ley 1328 en cita, durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Ahora, en frente a lo señalado, ténganse en cuenta que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de estas operaciones a través de un conjunto de medidas de precaución, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad y que son exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y precisamente el título primero de la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009 ya citada. Y aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las condiciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y en la normatividad vigente, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. De conformidad a lo anterior, se encuentra que entonces la ejecución del citado contrato impone entonces previos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales, entre otros, máxime que ambas entidades, tanto demandante como demandada, son sociedades comerciales. Aunado a ello, tengas en cuenta que hay una línea decantada respecto a la responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios por parte de la Sala Civil o la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esa línea se ha venido tratando por parte de la Corte y ha tenido su sentencia hito y más reciente, la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. En ella la Corte Suprema de Justicia estableció lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuere mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene con los tokens o algo que se es como la biometría, haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia, la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Y continúo la cita. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución de riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pero realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado Canon 1391, ahí haciendo alusión la Sala de Casación Civil al artículo 1391 del Código de Comercio y Continuo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Luego de poner un ejemplo precisamente en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, indica pues cuál es la conducta y marco que debe analizar el operador jurídico en los siguientes términos. Y cito: ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Por lo anterior, en el presente caso, este despacho destaca los siguientes aspectos relevantes de la jurisprudencia citada. Primero, el banco está obligado a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en su cuenta, ya sea mediante retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas u otros mecanismos, lo cual implica la necesidad de establecer protocolos de autenticación confiables que permitan a la entidad identificar con certeza el origen de cada orden impartida. Segundo, en eventos como en el analizado, el banco podrá exonerarse de responsabilidad indemnizatoria si demuestra que las circunstancias que ocasionaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables a su conducta, siempre y cuando acredite también el cumplimiento de las obligaciones en cabeza suya. Y tercero, el fallador deberá analizar si ambas partes contribuyeron al daño, en cuyo caso la responsabilidad debe distribuirse proporcionalmente según su grado de participación, o si solo una de ellas fue determinante en la causación del perjuicio, supuesto en el cual esa parte debe asumir la pérdida íntegramente. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera determina precisamente este régimen de responsabilidad civil objetivo, como se ha indicado, puede llegarse a eximir el banco si llega a romper el nexo causal, a probar el cumplimiento de sus obligaciones y que las situaciones que generaron la pérdida de los recursos, precisamente que se aluden con la demanda, acontecieron en situaciones que no le son atribuibles. A partir de este marco normativo y jurisprudencial, se encuentra entonces que el objeto del litigio en ese caso consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Bogotá para el manejo de la cuenta de ahorros de titularidad de la sociedad demandante, cuenta de ahorros terminal número 3802, y en tal sentido si está obligado el banco a atender las pretensiones de la demanda. Ténganse desde ya en cuenta que las partes en audiencia inicial, de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, tuvieron como hechos ciertos, probados y no discutidos los siguientes. Primero, que la sociedad Ortiz Useche y CIA S.E. en sede en liquidación y el Banco Bogotá existe una relación contractual derivada de una cuenta de ahorros, la terminada en 3802, que mediante acta número 1 del 4 de agosto de 2017, la Junta de Socios de la sociedad se designaron como liquidador principal 1 a José Ricardo Ortiz Useche y como liquidador principal 2 a José Antonio Ortiz Useche. 3. Que para el año 2019 se procedió con la activación de la cuenta en el Banco Bogotá por parte del señor José Ricardo Ortiz Useche. 4. Que para la misma se presentó el certificado de existencia y representación legal vigente para la fecha. Fueron los hechos que las partes tuvieron como ciertos, probados y no discutidos. Bajo este escenario corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales del banco, o por el contrario, si se acredita el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, el daño que se le hubiera causado a la sociedad demandante y el nexo causal entre ese incumplimiento del daño como elementos de la responsabilidad civil contractual. Atendiendo la revisión de las documentales aportadas a derivados 000011, 000 con la demanda, 011 y 012 con la contestación, 14 y 15 con el escrito que descorrió el traslado de las excepciones de mérito, y en los derivados 061 y 064, a través de los cuales el Banco de Bogotá atendió las pruebas decretadas de oficio por este despacho, una vez analizadas de manera conjunta estas documentales, y lo indicado por los representantes legales de ambas partes en el interrogatorio surtido en audiencia inicial, cuya grabación obra derivado 059, se puede evidenciar efectivamente que la sociedad Ortiz Ucheche y CIA, sociedad en comandita en liquidación, contrató con el Banco de Bogotá en el año 2015 la cuenta de ahorros terminal en el número 3802, en ese entonces directamente por su representante legal, el señor Leonel Ignacio Ortiz, con fecha de vinculación 27 de febrero de 2015. Esa cuenta de ahorros tuvo el trámite correspondiente. En Lérida se suscribió el documento, Departamento del Tolima, a los 17 días del mes de febrero, como se indicó, del año 2015, donde consta la firma y la huella del representante legal, don Leonel Ignacio Ortiz Usecha. De igual manera, se determinó las condiciones del contrato, el reglamento único de cuenta de ahorros, estableciéndose en esas condiciones cuáles eran los deberes de las partes, firmado también dicho documento por don Leonel Ignacio Ortiz Useche, y también está impresa su huella en señal de aceptación del mismo. Tengan en cuenta que dentro de las facultades del representante legal de ese entonces, don Leonel Ignacio Ortiz, conforme al certificado de existencia de representación legal de la Cámara de Comercio de Honda, se pudo establecer efectivamente que él tenía esa condición de representante legal de la sociedad ahora demandante, y con plenas facultades precisamente para, entre esas, aperturar productos como el que aquí se aperturó ante el Banco de Bogotá. Para el año 2019 se presentó una actualización, una solicitud de actualización de datos, siendo para ese momento el solicitante el señor José Ricardo Ortiz Useche, integrado, vinculado a la presente actuación, quien se opuso a la demanda como costa derivado 029. Para el efecto había una solicitud donde se encontraba su firma y su huella, y una solicitud de actualización de la cuenta de la terminal 3802 del 28 de mayo de 2019, momento para el cual pues él aducía a ser representante legal de la parte demandante. Para el efecto obra del documento también de solicitud del 28 de mayo de 2019, sellado con recibo del Banco Bogotá en esa misma fecha a las 2:32 de la tarde, anexando entre otros el certificado de la Cámara de Comercio, la copia del acta del 4 de agosto de 2017 de la Junta de Socios, el RUT de la Sociedad de Liquidador como persona natural, la fotocopia de la cédula ciudadanía, la copia de la declaración de renta del año 2018 y el balance general de la sociedad. Para el efecto, tengas en cuenta que se diligenció un documento de actualización de datos de persona jurídica, fungiendo entonces en ese documento como representante legal de la sociedad, don José Ricardo Ortiz Useche, y estableciéndose con su firma y huella la aceptación de los términos allí indicados, sellado por el Banco Bogotá el 28 de mayo de 2019. De igual manera, en ese momento se determinó con firma autorizada la del señor José Ricardo Ortiz Useches como representante legal de la sociedad aquí demandante, como consta en el documento de información firma autorizada representante legal de esa misma calenda el 22 de mayo de 2019, y la aceptación de la operación del sistema de biometría a la misma persona, José Ricardo Ortiz Useche, con firma y huellas correspondientes. Te das en cuenta que se allegó en ese momento, conforme a la solicitud del 28 de mayo de 2019, el certificado de existencia de representación legal de la sociedad demandante, en el que se ponía presente que, entre otros, fungía como representante legal principal de la sociedad Ortiz Useche y compañía en liquidación, el señor José Ricardo Ortiz Useche, precisamente como consta en el certificado de existencia de representación legal de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. Precisamente respecto de la sociedad Ortiz Useche y compañía, sociedad en comandita en liquidación, donde fungía ahí y, como se puede observar en el anexo, como liquidador principal 1. Y fungía también en ese momento como liquidador principal 2 el señor José Antonio Ortiz Useche, representante legal de la sociedad demandante, quien aquí ha actuado como accionante. en representación precisamente de la sociedad. En ese orden, te das en cuenta que quedaron las tarjetas únicas de registro de firmas respecto de la sociedad demandante, a nombre únicamente de José Ricardo Ortiz Useche, como consta también en la documental allegada tanto en la demanda como en la contestación. En el año 2020 se solicitó nuevamente una activación de la cuenta de ahorros, específicamente mediante memorial del 16 de marzo de 2020, radicado el 30 de marzo de 2020 en el Banco de Bogotá. Y para ese momento también se allegó el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, donde fungía también como representantes legales principales, en el cargo de liquidador principal 1, Ortiz Useche, José Ricardo, y en el cargo de liquidador principal 2, Ortiz Useche, José Antonio. Nuevamente en el año 2022 se solicitó una nueva actualización y activación de la cuenta de ahorros terminada en 3802, está firmada el 22 de marzo de 2022, allegándose, entre otros, nuevamente el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima respecto a la sociedad demandante, con idéntica determinación de sus representantes legales, liquidador principal 1, don José Ricardo Ortiz Useche, y liquidador principal 2, don José Antonio Ortiz Useche. Ahora bien, ténganse en cuenta que para efectos de dar resolución a esta controversia, debe tenerse en cuenta que a la cuenta de ahorros y conforme lo que ha aportado a derivado 064, se realizaron unos cargos, con cargo precisamente a este depósito de ahorros, desde la activación de la cuenta en el año 2019 y realizándose retiros y transacciones por cantidad total de 263.539.914. Esto es la suma respecto a la cual precisamente se pretende su reembolso o devolución con el libelo introductor o demanda. Tengan en cuenta que el motivo de controversia deviene precisamente en que en el año 2023 el señor José Antonio Ortiz Useche, actuando como representante legal y liquidador principal 2 de la sociedad Ortiz Useche y compañía en sociedad en comandita en liquidación, presentó reclamación al Banco de Bogotá en torno a que consideraba un manejo no autorizado de la cuenta por parte de manera individual del liquidador principal 1, don José Ricardo Ortiz Useche. Respecto, cabe señalar o reiterar mejor que las partes tuvieron como hechos no discutidos, que mediante acta número 1 del 4 de agosto de 2017, la Junta de Socios de la sociedad se designaron como liquidador principal primero a don José Ricardo Ortiz Useche y como liquidador principal segundo a don José Antonio Ortiz Useche. Lo que ya hemos indicado se encuentra constatado también con los certificados de existencia y representación legal y con el acta correspondiente. Tengan en cuenta que también para el año 2019 se procedió a la activación de la cuenta por parte del señor José Ricardo Ortiz Useche, es decir, quien fungía como liquidador principal primero y representante legal principal de la sociedad demandante, junto con el señor José Ricardo Ortiz Useche, eran los representantes legal. Esa solicitud de activación de la cuenta sí fue presentada de manera individual por el señor José Ricardo Ortiz Useche. Y también se tuvo como hecho cierto y se reitera que para la misma se presentó el certificado de existencia y representación legal vigente para la fecha, lo cual hemos señalado también que habrá como anexo las comunicaciones o las solicitudes que le presentó don José Ricardo Ortiz Useche al Banco Bogotá. Por lo que resulta necesario en ese punto determinar si el Banco Bogotá incumplió sus obligaciones contractuales con ocasión a la activación de la cuenta, solicitado precisamente el 28 de mayo de 2019, solicitud radicada por el señor José Ricardo Ortiz Useche ante Banco Bogotá, a través del documento titulado su solicitud de activación y actualización de la cuenta de ahorros número, y bueno, aquí la termina en 3802, donde precisamente se solicita la activación y actualización de la cuenta y que ahora ha derivado 000 del expediente. Y así las demás solicitudes de activación y actualización de la cuenta correspondientes. Analizadas estas documentales, se encuentra que efectivamente, en conjunto con la solicitud y como se ha indicado de manera reiterada, se aportó o se adjuntó el certificado de existencia de representación legal vigente para ese momento. Y analizando ese certificado de existencia de representación legal de la sociedad Ortiz Useche y compañía sociedad en comandita en liquidación, se establecía específicamente que fungían como representantes legales, y vuelvo a repetir, encargo del liquidador principal primero, José Ricardo Ortiz Useche, con cédula de ciudadanía 14.269.811, como liquidador principal 2, don José Antonio Ortiz Useche, con cédula de ciudadanía 79.287.947, como liquidador suplente 1, la señora Nargile Ortiz Useche, con cédula de ciudadanía 52.893.499, tal como indica en el certificado de existencia de representación legal de la Cámara de Comercio correspondiente. Eso se había determinado por acta número 1 del 4 de agosto de 2017 de la Junta de Socios de la sociedad aquí demandante y que quedó así inscrita en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio el 1 de septiembre de 2017 con el número 10.15.5 en el libro cuarto, con esas designaciones. De igual manera, en el acta número 1 del 16 de marzo de 2018, la Junta de Socios se inscribió también en la Cámara de Comercio el 16 de abril de 2018 como liquidador suplente 2 a Cindy Vanessa Ortiz Romero con número de cédula 1.111.205.947. Es decir, que para el momento de la solicitud de activación y actualización de la cuenta de ahorros en el mes de mayo de 2019, la parte demandante tenía como representantes legales principales a los señores José Ricardo Ortiz Useche y don José Antonio Ortiz Useche, siendo el señor José Ricardo Ortiz Useche designado como liquidador principal 1, conforme lo exhibió y lo determinó en el certificado de existencia de representación legal correspondiente. Remitiéndonos a las facultades de los representantes legales, se encuentra que en dicho certificado se registró lo siguiente, y cito: facultades y limitaciones del representante legal. Representación legal. Serán facultades de los administradores gerentes las siguientes: A. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. B. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarle sus remuneraciones. C. Presentar informes a la Junta General de Socios sobre la marcha de la sociedad en las reuniones ordinarias y extraordinarias. Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de los compromisos de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pactan. Conferir poderes especiales a los socios comanditarios, como lo establece el artículo 327 del Código de Comercio. Realizar toda clase de actos de administración y disposición, tales como enajenar a cualquier título los bienes sociales, muebles o inmuebles sin consideración a su valor, hipotecar los bienes muebles por cualquier suma de dinero o arrendarlos por documentos privados o escritura pública y dar en prenda los bienes inmuebles, transigir, comprometer en los negocios sociales de cualquier índole, recibir dinero mutuo sin consideración a su valor y mercancía, a crédito en consideración sin tener en cuenta su valor, constituir apoderados especiales, girar, otorgar, endosar, aceptar y avalar toda clase de títulos, valores, sin ninguna clase de limitaciones por razón de la cuantía, celebrar operaciones de crédito con los bancos por cualquier cantidad de dinero, manejar cuentas bancarias de la sociedad, es decir, que el administrador, el gerente José Ignacio Ortiz Triana y la señora Aquilia Usecho Ortiz, sociedad histórica y comoditaria, tendrían toda clase de atribuciones sin límite en cuanto al valor cuando se trata de operaciones de carácter económico, los socios comanditarios para los negocios determinados, quienes al hacer uso de la razón social deberán indicar que obran en poder, so pena de responder solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que celebre o ejecute. En decantado lo anterior, cabe señalar efectivamente que para los actos de la sociedad en liquidación, el artículo 131 del Código de Comercio indica lo siguiente: actuación de consumo entre varios liquidadores, salvo estipulación en contrario, cuando haya dos o más liquidadores, actuarán de consumo y se presentan, y si se presentan discrepancias entre ellos, la Junta de Socios o la Asamblea decidirá con el voto de la mayoría absoluta de las cuotas, partes o acciones representadas en la correspondiente reunión. Es decir, efectivamente, esa norma determina las actuaciones de consumo entre los varios liquidadores respecto a una sociedad que se encuentre en liquidación respecto de sus actos sociales. Sin embargo, en ese punto cabe poner también de presente y señalar que el artículo 117 del mismo Código de Comercio establece lo siguiente, y cito: prueba la existencia, cláusulas del contrato y representación de la sociedad. La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y en las reformas del contrato. Si las hubiere, el certificado expresará además la fecha y el número de la providencia por la cual se concedió el permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se haya disuelta. Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la Cámara respectiva con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades en su caso. Respecto de esta situación, precisamente se ha pronunciado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia el 1 de febrero de 2006 dentro del expediente con radicación terminada en 1997-018-1301, donde indicó lo siguiente: la inscripción correspondiente genera la fe pública y, como los certificados que expidan las cámaras de comercio están llamados a reflejar la realidad de lo que acontece en el interior de las sociedades, bien vale poner de resalto que, más allá de la posibilidad que brinda en torno al acceso a información, la inscripción está dotada de tal virtud publicitaria que a nadie es permitido escapar de sus efectos vinculantes, pues se presume que ha sido de conocimiento general. Dicho en breve, nadie puede pretextar que desconocía el hecho o acto que fue inscrito debidamente. La inscripción itérase crea la ficción de que todos lo conocen. De igual manera, la Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad 621 del año 2003, señaló lo siguiente, y cito: a diferencia de otros registros que son de naturaleza real, como el registro inmobiliario, el registro mercantil es de naturaleza personal, porque lo inscrito es la persona misma en su condición de comerciante y los hechos y actos que a él lo afectan frente a terceros. Usualmente se le reconoce un carácter meramente declarativo, en cuanto es simplemente un mecanismo de publicidad de ciertos hechos o actos relevantes en el tráfico mercantil. Es decir, la inscripción en el registro no es un requisito de aquellos que son necesarios para la existencia o para la validez de los actos jurídicos inscritos, sino que únicamente los hace conocidos y por lo tanto oponibles a los terceros. Así, una vez hecho el correspondiente registro, el acto tendrá efectos no solo entre quienes participaron en él, sino erga omnes, por lo cual en adelante nadie podrá alegar su desconocimiento. Ese es el principio que se conoce como de publicidad material del registro, en virtud del cual, una vez inscrito el acto, se supone conocido de todos. Por lo anterior, la doctrina señala que la finalidad inmediata del registro es dar seguridad a las relaciones que implican la responsabilidad jurídica del comerciante. Y a partir de esta misma jurisprudencia, en sentencia de segunda instancia, dentro del radicado 13001-3103-001-2018-00195-01, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en sala civil, en el caso de San Ángel Healthcare SAS contra Banco Avienda S.A., indicó en su ratio decidendi, en un caso similar donde se quería dejar sin efectos un acto de representante legal, lo siguiente: no puede perderse de vista que el registro mercantil revise una significada importancia en la medida que fue diseñado para publicitar todos los actos que resultan relevantes en el devenir comercial, tales como las facultades y las limitaciones de quien representa a la sociedad, en donde se sigue que cuando esos actos son inscritos se presumen conocidos por todo aquel que no participó en su celebración, es decir, oponibles a terceros. Destacando, y cito, que la norma prevé que para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades en su caso. Debe señalarse que el representante legal es quien ejerce la vocería de la persona jurídica y quien tiene plenas facultades para desarrollar su objeto social, de modo que las directrices que limiten su actividad por parte de la Asamblea General no podrían constituir la regla general, pues no tendrían razón de ser que para cada decisión que se deba adoptar se necesite inexorablemente la autorización del máximo órgano social, por lo que a juicio de la sala, tal manifestación del todo genera general y ambigua no tendría aplicación en la práctica. De ahí que también quepa decir contrario sensu, que lo que no aparezca expresamente consignado en ese registro público no puede comprometer a los terceros, porque la diligencia y buena fe de estos basta consultar el contenido del certificado de existencia y representación legal al que se puede acceder sin cortapisas y atenerse a lo que allí se indica. Concluyéndose en el obiter dicta dicha sentencia lo siguiente: así pues, es forzoso concluir que la limitación reflejada en el acta de constitución de la sociedad, al no haber quedado inscrita de manera expresa en el registro mercantil correspondiente, no resultaba vinculante ni surtía plenos efectos respecto de terceros. En ese orden de ideas, cabe concluir que las pruebas aquí aportadas, valoradas en conjunto, no permiten llegar al convencimiento de que el contrato celebrado constituye un acuerdo inoponible, nulo o inexistente, de modo que debe tenérsele como una manifestación de voluntad válida y vinculante de su representante para quienes allí intervinieron, por manera que no era posible acceder a las pretensiones de la demanda. En torno a ese preciso aspecto, esto es las limitaciones de las facultades de los representantes legales y su inscripción en registro mercantil, la Superintendencia de Sociedades sostuvo en concepto jurídico número 220-080043 del 1 de septiembre de 2010 lo siguiente: el gerente de una sociedad se entiende facultado para ejecutar o celebrar todo acto o contrato comprendido en el objeto social y cualquier limitación debe estar consagrada en los estatutos de la compañía, asimismo la modificación de sus atribuciones es una reforma estatutaria. El contrato de sociedad contiene estipulaciones de muy diversas índole, así mientras muchas de sus cláusulas son de interés exclusivo de los asociados, como ocurre con las que reglamentan la forma de repartir las utilidades sociales o el ejercicio de los derechos de preferencia, de voto y de inspección, otras trascienden al orden externo y afectan en mayor o menor grado los intereses de terceros, por cuya razón merecen con mayor justificación que las primeras una adecuada publicidad. Tal ocurre con la cláusula del objeto social, que fija los límites a la capacidad legal de la persona jurídica y con las que regulan lo relacionado con la representación legal de la compañía. Dentro de estas últimas, revisten particular importancia para los terceros aquellas estipulaciones que establecen limitaciones a las facultades de los representantes legales. En materia de atribuciones, el principio general es que el gerente se entiende facultado para ejecutar o celebrar todo acto o contrato comprendido en el objeto social. La excepción es que su capacidad normal de contratación se encuentre restringida, y por lo mismo es obvio que cualquier limitación de tal naturaleza no solo debe encontrarse consignada en los estatutos sociales, estar concebidos a sus alcances en los términos claros y precisos, sino que la estipulación no puede estar afectada a una inestabilidad que pueda desvirtuar la seguridad y certeza que reclaman los intereses de terceros. Es por eso que el artículo 196 del Código de Comercio establece, y vuelve a citarlo, las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en registro mercantil no serán oponibles a terceros. Continúa diciendo la superintendencia: por consiguiente, cualquier limitación a las facultades de representante legal debe estar consagrada expresamente en los estatutos de la compañía, de tal suerte que hagan parte del contrato bajo la categoría de estipulación contractual, la modificación y reforma estatutaria que requiere la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Y por lo demás, se logra en esa forma que tales, perdón, la modificación de reforma estatutaria que requiere la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, de donde resulta que asignarle a la Junta Directiva la atribución de modificar los límites originalmente estipulados es tanto como facultarla para reformar los estatutos sociales. Por lo demás, se logra en esa forma que tales modificaciones sean adoptadas de la publicidad que es propia de toda reforma estatutaria, y se garantiza a los terceros la posibilidad de lograr una información adecuada y oportuna sobre la introducción de dichos cambios. Conforme a lo anterior, es claro entonces que las limitaciones que se fijen en las, a las facultades de representante legal son de exclusiva incumbencia al margo del máximo órgano social de la compañía, limitaciones que, para que sean oponibles a terceros, deben necesariamente inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente. Termino la cita del concepto de la superintendencia de sociedades. Aplicando este mismo caso, este mismo marco al caso en concreto, y analizadas en conjunto las documentales las llegadas a la actuación, así como los interrogatorios de las partes, no se encuentra probado que en el certificado de existencia de representación legal de la parte activa vigente para el momento de las solicitudes de activación y actualización de la cuenta de ahorros se hubieran determinado limitaciones a las facultades de los representantes legales principales de la sociedad accionante, o la advertencia que únicamente serían válidas las decisiones cuando hubiera autorización conjunta de ambos representantes legales principales o de todos los representantes legales de la sociedad. Por lo que tal situación no le era oponible al banco demandado, quien, conforme a crédito derivado 061 y 064, desarrolló la activación de la cuenta dentro del procedimiento establecido, y conforme a la certificación mercantil de la sociedad demandante, que, se reitera, no tenía limitación alguna para su representante legal principal o sus representantes legales principales, porque son dos, y debe estarse así a los actos propios de este. Pues esos actos, esos contratos que hubiera celebrado su representante legal, la obligaba precisamente a lo por él suscrito y convenido. Máxime cuando comerciante, a la persona jurídica también le competía ejercer el autocontrol de sus representantes legales, así como el control contable de sus activos y movimientos financieros, y si existía a lo largo del tiempo alguna discrepancia al interior de la sociedad con el manejo de sus recursos al momento del análisis contable y financiero de sus activos, debió habérsele revocado o limitado las facultades a sus representantes legales, pero no esperar a que se realizaran transacciones con cargo a la cuenta de ahorros a lo largo de los años 2019, 2020, 2021, 2022 o incluso 2023, para intentar trasladar esa responsabilidad al banco a quien mandaba. En consecuencia, en la medida que la valoración conjunta de los medios probatorios allegados al plenario no se encuentra acreditado ningún incumplimiento contractual del Banco Bogotá, ni los elementos de responsabilidad civil contractual del banco accionado, se advierte que se tendrán por probadas las excepciones, o la excepción que la pasiva denominó inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda, por lo que se releva el despacho del análisis de los demás medios exceptivos propuestos conforme al artículo 182 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas, a no aparecer estas causadas ni acreditadas en virtud de lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 de la misma codificación procesal, y conforme con las consideraciones expuestas en presencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia ir por autoridad de la ley resuelve primero declarar fundada la excepción que Banco Bogotá se ha denominado o la excepción que denominó inexistencia, incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil por las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.